Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Pues hoy me gustaría daros algunos consejos antes de camperizar vuestra furgoneta si estáis en ese proceso. Yo lo hice hace no mucho, hace 2 años lo hice por primera vez, a pesar de ser mi sexta furgoneta, pues no lo había hecho antes, siempre las había comprado ya camperizadas. Bueno, en realidad las primeras no eran furgonetas camper, sino eran monovolúmenes de asientos que yo utilizaba para dormir. Pero bueno, sí, simplemente quiero compartir mis aprendizajes, que estoy seguro de que a más de uno le puede servir, aunque sea una de las cosas que voy a decir. Creo que será un capítulo un poquito largo porque me he ido apuntando cosas aquí, la verdad es que hay un montón y seguro que me dejo cosas. Pero bueno, también estoy seguro de que va a ser un capítulo que a mucha gente que está en ese proceso le va a ser de muchísima ayuda. Y ya sabéis que a mí me encanta cuando comparto algo que yo ya he experimentado y que sé que le va a valer de ayuda a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que va a haber muchas cosas que van a ser buenas claves para todas estas personas que estáis en ese proceso o que estáis con eso en la cabeza. Así que nada, no sé si sería bueno que toméis apuntes o que esto lo escuchéis más de una vez, porque ya os digo, van a ser unas cuantas cosas. Bueno, lo primero, deciros que ya sabéis que yo vivo en una furgoneta. Bueno, ahora mismo no, el tema del coronavirus y tal, estoy en casa de mi hermana, pero sí, la idea es seguir viviendo en la furgoneta en cuanto esto pase. Entonces, claro, mi punto de vista no va a ser el mismo cuando estoy 365 días en la furgoneta que mi caso anterior, cuando pasaba pues las vacaciones, los fines de semana en la furgoneta, ¿no? Que me imagino que será la mayoría de los casos. Pero bueno, yo siempre digo, yo quiero compartir mi caso y seguro, oye, que cada uno saque el aprendizaje que pueda, ¿no? No me quiero poner tampoco en cada caso. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo creo que lo primero es, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Es un proceso largo, seguramente te lleve más tiempo del que pensabas, creo que a la mayoría no suele pasar. Gastarás más dinero del que pensabas también, creo que a todos también nos suele pasar. Entonces, bueno, yo siempre digo que si tienes tiempo y paciencia, hazlo. Si no tienes una de estas dos cosas, yo me lo replantearía, porque sí, es un proceso que mentalmente a mí por lo menos me cansó bastante, aunque claro, el resultado final pues estoy encantado y por supuesto no me arrepiento. Pero yo siempre os digo que una de mis mayores virtudes, por no decir prácticamente la única, es que tengo paciencia. Entonces, bueno, pues partiendo de esa base y partiendo de que en ese momento tenía tiempo, pues sí, creo que fue una buena decisión, a pesar de que hubo momentos que quería mandar todo a tomar por ahí, pues nada. Entonces, bueno, un consejo que ya he dicho más de una vez, a mí lo que me gusta sobre todo si no has viajado en diferentes furgonetas es alquilar. Yo soy muy fan de alquilar y de probar diferentes furgonetas de diferentes tamaños, diferentes distribuciones antes de ponerte a hacer lo que tienes en la cabeza, a menos que lo tengas clarísimo, que ya lo has probado antes y demás. Pero sí, creo que alquilar siempre es una buena solución. Pero vale, vamos a imaginarnos que ya tenemos las ideas claras. Bueno, también quiero decir, si vas a comprar una furgoneta, si todavía no la has comprado, algo muy, muy, muy importante es comprar una furgoneta sin óxido. Bueno, en realidad la puedes comprar con óxido, te saldrá mucho más barata si tanto el vendedor como tú sabéis que tenéis óxido, porque lo malo es que el óxido suele estar bastante oculto. Bueno, no sé si conocéis a los chicos de Vivir en Ruta, que tienen un canal de YouTube y ahora mismo una serie que se llama Esta furgo era una ruina, si no me equivoco. Y bueno, pues compraron una furgoneta y se dieron cuenta de que estaba llena de óxido. Entonces eso es lo peor que te puede pasar, es un quebradero de cabeza, es mucho tiempo lo que te va a llevar a restaurarla, sobre todo si no sabes. Y bueno, yo personalmente es algo que no le recomiendo a nadie, a menos que sea alguien que se dedique a eso de forma profesional. Entonces, muy importante comprar una furgoneta que no tenga óxido. Mirar los bajos bien y bueno, pues daros cuenta de que una cosa es óxido superficial, que tenga un poquito, y otra cosa es ya cuando hay agujeros. Cuando hay agujeros, malo, porque si tú ves 2 agujeritos, probablemente haya 10 por toda la furgoneta o más. Entonces, muy importante para mí comprar una furgoneta sin óxido. Luego el emplazamiento también es importante. Bueno, yo hice mi furgoneta prácticamente en la calle. Es algo que no se lo recomiendo a la mayoría de la gente y os voy a explicar por qué. Para empezar, no tenía un enchufe. Entonces, no poder utilizar herramientas es una faena. Eso ya es un punto en contra. Claro, yo recuerdo ir al Leroy Merlin, comprar un montón de madera y claro, llenaba la furgoneta de madera. ¿Qué pasa? Que si la furgoneta está llena de cosas, no puedes hacer nada dentro. Primero la tienes que vaciar. Imagínate que llueve, como es bastante común en el País Vasco, que es donde campericé esta furgoneta. Pues claro, yo recuerdo de tener que meter las maderas debajo de la furgoneta. Y bueno, pues no es lo suyo, ¿no? Cuando estás haciendo algo que quieres que quede bien, que sea nuevo, pues no es fácil. Entonces, bueno, pues lo ideal sería tener un garaje. Lo malo es que muchas veces pues no tenemos un garaje, sobre todo para una furgoneta, y más si es de techo alto, porque la mayoría de parkings normales suelen tener un límite de altura de 2 metros. Entonces, alquilar un lugar para hacerlo para mí no es ninguna tontería, aunque por supuesto te vas a gastar dinero, pero creo que lo vas a hacer mucho más rápido porque no vas a estar constantemente haciendo lo que yo estaba haciendo, que era llenar y vaciar la furgoneta. Claro, yo no podía ponerme a camperizar. Va, hoy voy a estar una horita. No, porque es que entre que vacío la furgoneta y la vuelvo a llenar de las cosas que están dentro, de los materiales, ya voy a perder una hora. Entonces, pues tenía que pasarme más tiempo. Para mí hubiese sido un sueño poder tener fuera de la furgoneta, eso en un garaje cerrado, una mesa con las herramientas ahí preparaditas, todo ordenado. Para empezar, para decir, oye, pues hoy me pongo a camperizar a las 9. Y que no sean al final las 9:30 o 10, sino que empieces a esa hora porque ya tienes todo preparado. Entonces, para mí eso sí que fue bastante faena y no creo que lo repitiese. Aunque también, mira, desde aquí que os quiero dar una idea, que si finalmente lo hacéis como lo hice yo y como lo ha hecho muchísima gente, una buena idea para poder utilizar herramientas son estas power bank enormes que hay ahora, que tienen inversor de potencia y ahí puedes enchufar herramientas no muy potentes, porque estas suelen tener un límite de potencia de 400 vatios, 500, depende de la calidad de la batería que compres. Que bueno, hablando de esto, si no me equivoco, sí, está en viajandosimple.com/tienda, tenéis hay acceso a un montón de productos que yo he usado o sé de otras personas que han usado y les han servido mucho para camperizar su furgoneta o simplemente para viajar con la furgo. Entonces, echarle un vistazo, lo dejaré por ahí en la descripción. Luego, algo bastante importante es la distribución, ¿no? La distribución que elegimos, como decía antes, para mí alquilar es buena opción. Pero otra cosa que además particularmente me gusta es ver vídeos en YouTube. Es una gozada como a día de hoy, en 2020, te pones a buscar Van Tour o algo parecido y vas a ver unos vídeos de unas furgonetas impresionantes. A mí particularmente me gustan mucho los de Indie Projects, que bueno, yo sinceramente creo que se hicieron un poco populares por esto, ¿no? Porque grababan vídeos de unas furgonetas alucinantes y además la calidad de los vídeos son la leche también. Tuve la suerte de conocer a esta pareja que viaja con un gato en el norte de Noruega y nada, la verdad es que estuvo muy, muy bien. Pero bueno, luego sin irnos más lejos, al son de mi furgón también suele hacer unos vídeos de unas furgonetas chulísimas y además muy raras. En el canal de YouTube de Arancha y Víctor, que por cierto ya entrevisté aquí hace bastante tiempo, tiene unas furgonetas que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver también de gente extranjera que bueno, igual no tiene las limitaciones que tenemos en España a la hora de homologar, ¿no? Y bueno, hablando de homologar, si sabes que vas a homologar la furgoneta, creo que es muy bueno, antes de empezar, hablar con la empresa que la va a homologar y decirles un poco la idea que tienes, ¿no? Seguramente te den algún consejo, alguna idea, y puede ser que te digan esto no lo hagas porque no se va a poder homologar. Pero bueno, también os digo esto, que es importante tenerlo en la cabeza antes y os voy a explicar por qué. Porque estas empresas normalmente te piden fotos de prácticamente todos los componentes eléctricos. Por ejemplo, pues la placa solar, la bomba de agua, la batería, bueno, pues casi todo. Entonces te piden, si no me equivoco, el certificado CE, que se lo envíes. Entonces os cuento mi caso para que no os pase. Yo puse la placa solar en el techo, es una placa solar flexible, muy finita, entonces la pegué con silicona, con bastante silicona al techo. Y bueno, pues luego cuando quería homologar la furgoneta, me pedían que les diese el certificado CE, que está en una pegatina debajo de la placa solar. Entonces, pues en principio tenía que haber quitado la placa solar, la tenía que haber despegado para hacerle esa foto y hacérsela llegar. Al final, pues me costó bastante, pero la empresa que me vendió la placa solar me pudo enviar esta pegatina y bueno, no hubo problemas, pero sí que es un poco un quebradero de cabeza, ¿no? Sobre todo me acuerdo porque me costó mucho tiempo que me lo enviara. Bueno, también he dicho que es muy, muy necesaria la paciencia, ¿no? Lo ideal es hacer las cosas bien, estar tranquilo, respirar, pensar y hacerlo todo con cariño. Se hacen las cosas mejor, aunque yo no lo he hecho, yo estoy hablando que parece aquí que estoy dando ejemplo, pero mira, recuerdo ahora mismo, estoy dentro de la furgoneta y estoy viendo el techo, que bueno, pues está bastante mal hecho, sinceramente, y eso es porque en ese punto yo estaba harto de la camperización. Y bueno, pues no tenía paciencia, lo hice mal, lo hice rápido, lo hice sin ganas y se nota. Entonces, si volviese para atrás, me diría a mí mismo, oye, tranquilo, tómate si quieres un día libre y haz las cosas bien que luego las vas a agradecer, ¿no? El aislamiento, por ejemplo, también creo que es algo muy importante para hacerlo tranquilo y para hacerlo bien. Me acuerdo hablando con Cristina y Edu de Timeless Life Project, que también tenéis una entrevista por este canal. Bueno, hablábamos un poco de la diferencia de la temperatura de fuera y de dentro de la furgoneta gracias al aislamiento, ¿no? Y bueno, pues ellos creo que se trabajaron un aislamiento muchísimo mejor que el mío, de tal forma que bueno, pues siempre tienen dentro muchísimo más calor que fuera, como es lógico, pero la cantidad de grados de diferencia no tiene nada que ver con la mía. Ellos lo hicieron mucho mejor. También no sé si es que tienen menos ventanas o es que las ventanas que tienen son propias de las típicas de autocaravana, que son de plástico, bueno, no es de plástico, pero tipo plástico, que no es cristal, y son dobles, entonces esas no tienen tanta pérdida de calor o al revés, de frío, ¿no? Entonces esas ventanas también creo que es importante, pero sí, hacer el aislamiento tranquilo, creo que suele ser algo que es de lo más frustrante, porque te lleva tiempo, es incómodo y es como que a mí personalmente me costaba ver avances. Entonces no tengo muy buen recuerdo del aislamiento. Así como luego ya te pones a hacer los muebles y ya vas viendo la forma, vas, no sé, es muy diferente. Y bueno, hablando de las ventanas también es importante pensar cuántas ventanas quieres tener, si quieres poner alguna ventana más o quitar alguna ventana. Mucha gente dice, pero ¿cómo vas a quitar una ventana? Si lo guay es que entre mucha luz, que veas todo. Pero bueno, las ventanas tienen bastantes inconvenientes, sobre todo el tema del aislamiento. Creo que esa es la gran parte. Luego también una cosa que a mí personalmente me gustó fue sentarme dentro de la furgoneta cuando todavía no estaba hecha y decir, bueno, yo seguramente pase la mayoría del tiempo que esté dentro de la furgoneta sentado aquí en esta posición, entonces yo miraré por estas ventanas, mis vistas serán estas, si el mueble lo hago demasiado grande me bloqueará las vistas, entonces pensar un poco todo eso con antelación es importante, ¿no? Igual que pues si vas a estar sentado, pues no tener una serie de armarios, por ejemplo, muy cerca de la cabeza o que ni siquiera te permitan estar sentado bien, ¿no? Yo las baldas que tengo me molestan un poco, pero bueno, es muy complicado explicar esto con mi voz. Pero vamos, que le deis una vuelta, sí, que le deis una vuelta porque he visto muchas personas que hacen su furgoneta y luego se dan cuenta de que la posición de estar sentado no es cómoda por los armarios que tienen encima de la cabeza. Entonces, mirarlo bien eso. Otro paso importante y muy controvertido que es el baño. Muchas personas que no han viajado en furgoneta piensan que el baño lo necesitan sí o sí, ¿no? Pero bueno, pues hay mucha gente como Pablo de Mundo Adro, bueno, y Bea de Viajando por Dentro, o yo, pues que hemos viajado mucho en furgoneta y nos hemos dado cuenta de que tener un baño a nosotros no nos hace falta. No es que no nos haga falta, sino es que para tener un baño sacrificamos muchas cosas, sacrificamos espacio, sacrificamos libertad, porque tenemos que estar buscando lugares donde vaciar ese baño. Y bueno, pues eso, simplemente pensar si realmente lo necesitas, ¿no? Luego hay muchas formas de tener una ducha dentro sin tener una ducha fija, ¿no? Como puede ser colgar unas cortinas, poner algo abajo para que coja el agua, como una piscina de niños o de mascotas. Y bueno, pues con eso prácticamente ya tienes una ducha. Entonces, para mí, que me ducho pues cada 2 días y mis duchas no duran ni 5 minutos, pues digo, joder, es que tener algo que me esté ocupando tanto espacio, a mí personalmente no me compensa. Entonces, como decía antes, lo ideal, alquilar, probar las dos cosas, si es que no las has probado ya, y decidir. Luego también depende mucho de por dónde viajes, no tiene nada que ver si vas a viajar solo por ciudades, si vas a viajar siempre por naturaleza. Si no has viajado mucho en furgoneta, me gustaría hacerte reflexionar. Piensa cómo te sentirías viajando por Francia, Alemania, Suiza. ¿Qué es lo que te gustaría visitar? ¿Te gustaría ir a París? ¿Te gustaría estar en Berlín? ¿Te gustaría visitar ciudades como Zúrich, como Lucerna? Porque no tiene nada que ver cuando viajas por ciudades que cuando viajas por la naturaleza. Cuando estamos en la naturaleza, tener un baño no es obligatorio. Si estás siempre en ciudades, tener un baño creo que es buena opción. Aunque también en las ciudades hay más baños. Entonces, bueno, eso, que le des una vuelta. Otra cosa que me había apuntado es el tema de la calefacción. Muchas veces instalamos una calefacción estacionaria en la furgoneta y decimos, bueno, pues yo voy a estar en esta zona. Entonces, la calefacción que esté apuntando, ¿no? El chorro de aire, digamos, que salga hacia esta zona y ya está. Pero os quiero hacer reflexionar. Imaginaros, por ejemplo, que tenéis en la parte de atrás una cama fija y debajo un montón de almacenamiento, como lo que mucha gente llama el garaje. Y mucha gente piensa, bueno, ¿para qué voy a meter aire ahí, no? Si ahí están mis pertenencias, si ahí tengo una bici, ¿para qué voy a calentar la bici? ¿Para qué voy a calentar esas cosas, no? Mucho mejor que el calor solo vaya exclusivamente hacia la zona que estoy. Pero, sobre todo si haces viajes largos, por supuesto, si vives en una furgoneta, a la larga probablemente tengas moho en algunas partes húmedas de la furgoneta. Entonces aquí nos ayuda un montón tener una calefacción estacionaria. Pero ¿qué pasa? Que si ese aire caliente no está llegando a la zona del maletero, que además suele ser una zona muy oscura, pues ahí probablemente a la larga salga algo de moho. Entonces, muchas de estas calefacciones tienen salidas dobles, ¿no? Entonces puedes elegir pues que una salida vaya hacia un lado y otra hacia el otro. Pues la que va hacia el otro lado, yo creo que es buena opción meterla, por ejemplo, hacia dentro de ese garaje que estaba hablando antes, para mantenerlo seco. Sí, eso creo que es de ayuda. Y luego también las baterías, sobre todo si estáis en zonas de montaña o si os gusta viajar mucho en invierno y estáis en zonas frías, pues una buena opción es que esa batería también coja temperatura, porque las baterías en lugares muy fríos suelen tener un rendimiento bastante peor. Así que bueno, simplemente darle una vuelta a eso. Otra cosa que quiero hablar es el toldo, que me parece algo muy, muy interesante. Muchas veces vemos las furgonetas y pues tienen un poco de todo y dices, bueno, pues como casi todas tienen toldo, yo voy a poner un toldo. Pero bueno, el toldo es caro para empezar, a menos que te lo hagas tú, que hay mucha gente que se lo hace ellos mismos y hacen unas cosas muy chulas. Pero sí, si compras un toldo Fiamma, son caros. Y luego también hace que tu furgoneta sea menos discreta, ¿no? Cuando tiene toldo también es como que la gente entiende más que eso no es una furgoneta de carga, que no es una furgoneta de transporte, sino que es una camper. Hay mucha gente que está enamorado del toldo, que dice que es de lo mejor que tiene la furgoneta, ¿no? Por ejemplo, claro, si estás en Andalucía en verano, en el sur de España, pues claro, un toldo es que te va a salvar la vida, porque estar fuera a la sombrita es una gozada. Pero bueno, si pasas el invierno en el sur y el verano en el norte, como intento hacer yo, la verdad es que no creo que sea tan tan indispensable. Sinceramente, he pasado algunos días que me estaba muriendo Y además que quería tener la furgoneta al sol, que no la quería poner a la sombra para poder cargar mis baterías. Pero sí, había algunos momentos que lo he pasado mal, pero no es algo que eche de menos. Lo tuve en la furgoneta que viví en Australia, en una Ford Econovan, y sinceramente no lo usamos. Me parecía incómodo de montarlo, de abrir, de cerrarlo, luego que se mojaba, no quería guardarlo húmedo para que no se estropease la tela. Entonces, a mí personalmente no es algo que me guste el toldo, o bueno, que me guste o que necesite o que me venga bien, no sé. Simplemente darle una vuelta si realmente lo necesitáis. Y lo mismo con el portabicis. Yo me acuerdo que estuve pensando en mi anterior furgoneta, en la Volkswagen T3, en poner un portabicis. Bueno, a mí siempre me ha gustado además andar en bici. Y estuve a punto de hacerlo porque además el anterior dueño ya había puesto una especie de suspensión especial que soportaba una bici en lo que es el maletero, ¿no? Esta furgoneta, esa Volkswagen T3, el maletero se abría como un coche, ¿no? De abajo hacia arriba. Era una única puerta. Pero ¿qué pasa en mi actual furgoneta, en la Volkswagen T4? Que yo tengo dos portones en la parte de atrás que enseguida me di cuenta de que eran muy cómodos para entrar y salir de la furgoneta. Yo además que soy bastante alto, pues poder entrar y salir sin tener que agacharme, buah, era espectacular. Aunque sinceramente me acuerdo el primer mes así que me da unos golpes brutales. Pero vamos, a lo que iba. Que este tipo de puertas hacen que entrar y salir sea muy muy cómodo, ¿no? Y yo pensé, bueno, es que si pongo un portabicis aquí, probablemente estas puertas las deje de utilizar. Porque aunque las pueda abrir y cerrar, va a ser mucho más incómodo y entraré por la puerta lateral. Entonces dije, verdaderamente voy a usar una bici. Porque además me da un poco de miedo tener mi bici fuera, mi bici de monte fuera. Y luego otra opción era pues comprar una bici muy barata para moverme por la ciudad. Y digo, pero si no me muevo mucho por las ciudades. Y entonces se me ocurrió la idea de volver al pasado, a mi época en Australia, donde me movía mucho con longboard, con un skate muy cómodo para moverte por las ciudades. Y dije, mira, pues voy a comprarme uno. Y me compré uno. Y la verdad es que prácticamente siempre que voy por ciudades lo uso. Pero bueno, como no voy mucho por ciudades, pues no lo uso mucho. Y lo que es una gozada es que no ocupa espacio. No solo que no ocupe espacio, sino que visualmente me gusta cómo queda. Alguien me dijo, mira, es que lo estoy visualizando. Estaba en Berlín con las puertas abiertas y se me acercó un tío muy, muy curioso, muy, muy majo. Me contó toda su vida, que había tenido una depresión. Bueno, no, que le había dado como una especie de ataque de ansiedad en el trabajo, que él era como el gerente de un hostal súper grande allí en Berlín. Y bueno, pues que ahora no estaba trabajando porque estaba con la baja y que estaba pensando en comprarse una furgoneta y viajar. Y bueno, a lo que iba, que ya me estoy yendo por las ramas. Este chico me acuerdo que vio la furgoneta por dentro y me dijo, esta zona donde tienes el skate es como muy de foto de Instagram. Y sí, me acuerdo que ese día además saqué una foto, la puse en Instagram y dije, esta foto parece que es una foto muy de Instagram. Y bueno, sin más, es una zona curiosa de la furgoneta y creo que el skate queda bien. Y a mí personalmente, para andar por las ciudades, me gusta porque me lo paso bien, me muevo más rápido, me permite no depender tanto del transporte público, puedo dejar la furgoneta más lejos del centro de la ciudad y utilizar el skate para llegar hasta las zonas que quiero. Pero vamos, que yo estoy encantado de no llevar una bici. Y repito, que yo he sido muy fan de andar en bici, un loco casi toda mi vida de la bici. Venga, vamos a seguir, que ya veo que me estoy alargando como suponía. Cocina fija. ¿De verdad necesitas una cocina fija? No. Pues eso hay que darle una vuelta. Creo que ya he contado mi caso alguna vez. Ya os cuento tanto mis mierdas que ya no sé dónde lo he contado, si en el libro, si se lo he contado a diferentes personas o si lo he dicho en el podcast aquí. Lo voy a decir rápidamente. Yo me di cuenta que si tenía una cocina fija, también iba a tener una cocina portátil para poder cocinar fuera. Entonces dije, joder, igual es un poco tontería tener dos cocinas, ¿no? Y digo, mira, voy a tener una portátil, que las he tenido hasta ahora y me han funcionado muy bien, y eso que a mí me encanta cocinar, y esa portátil la utilizaré dentro y fuera, cuando haga buen tiempo, cuando no haga viento. Pero la realidad ha sido que apenas he cocinado fuera, si lo echas, digo, cuando está con gente o no sé. Hay mucha gente que no concibe cocinar dentro, pero yo personalmente es al revés. Para mí es muy cómodo. Tengo todos mis utensilios, mis especias, tengo todo a mano. En cambio, cada vez que cocino fuera me da la sensación de que estoy continuamente entrando y saliendo de la furgoneta. Y para mí no es cómodo. Entonces piensa bien si necesitas una... ¿Qué tipo de cocina necesitas? Sigamos. Cama fija. ¿Necesitas una... ¿Crees que una cama fija es la mejor solución? ¿Crees que una cama de abrir y cerrar, una cama... Bueno, no me sale la palabra, pero ya me entendéis. Con una especie de sofá-cama, ¿es la mejor opción o no? Entonces, darle alguna vuelta a eso. A mí me gusta tener espacio en la furgoneta y para mí personalmente creo que vale la pena no tener una cama fija a cambio de tener más espacio en la furgoneta. Pienso que lo que me cuesta es abrir y cerrar la cama todos los días, que me llevará pues entre abrir y cerrarla 5 minutos como mucho y poner las sábanas. Entonces para mí compensa. También yo viajo solo, yo no me echo la siesta, o sea que lo hago una vez al día y bueno, dale una vuelta a eso. Luego las camas fijas, por ejemplo, a lo ancho de la furgoneta, que suele ser de lo más habitual, está muy bien para los suertudos que no medís un 87, pero para mí tendría que dormir encogido. Y bueno, pues eso para dormir un fin de semana no me importa, pero para vivir así no lo veo. Ah, luego también pensar bien en lo larga que hacéis la cama, porque yo soy un poco tonto y hice la cama exactamente de un 87. Como lo iba a hacer a medida, digo, mira, pues hago la cama... Bueno, la cama creo que es un poquito más, pero el colchón de un 87. Y luego me di cuenta, pues de que, claro, que me salían los pies por debajo. Básicamente porque no duermes con la cabeza a ras de la cama, ¿no? Entre la almohada y tal. Bueno, y si te sobresalen los pies en verano, pues oye, pues ni tan mal. Pero en invierno, cuando estoy durmiendo, que hace 5 grados dentro de la furgoneta... no, a mí no me gusta. Entonces ya me he hecho algunos apaños para dormir un poco en diagonal, para, bueno, muevo los dos colchones y consigo que sea un poquito más larga y dormir sin problema. Eso solo lo hago las noches que hace mucho frío. Porque claro, dentro de la sauna estoy muy bien, pero los pies que me sobresalen no se quedan colgando ahí, se me mueren, se me matan de frío. Joder, me estoy dando cuenta que todavía me quedan bastantes cosas. Venga, vamos allá. A la hora de comprar una furgoneta, esto igual lo tenía que haber dicho antes, las furgonetas cuadradas son una gozada para camperizar. Hasta que no empieces a camperizar tu furgoneta con muchísimas curvas como es la mía, la Volkswagen T4 con techo alto, no te darás cuenta de lo que te estoy hablando, si es que no lo has hecho. Mira, aquí tengo de nuevo apuntado paciencia. Creo que es algo que hay que volver a mencionar. Hay que tener paciencia. Te has hablado de las ventanas, pero las claraboyas, esas ventanas, los tragaluces, creo que le llaman en algunos sitios también, son las ventanas que van en el techo, son una gozada. Por muy pequeñas que sean, entra muchísima luz y bueno, a la hora de ventilar la furgoneta yo creo que está muy bien, a la hora de cocinar para que se vayan los humos por ahí. Existen claraboyas con ventilador que te pueden o meter aire o sacar aire, te hace una circulación de aire muy buena. Entonces pensar vas a instalar esas claraboyas creo que es importante. Primero, a la hora de cocinar para que esté más o menos debajo y los humos puedan salir por ahí. También si vas a poner placas solares en el techo, claro, si la pones en el medio, pues te va un poco a limitar más, ¿no? El tipo de placas que puedes poner, tamaño y demás. En la mía, bueno, mi furgoneta cuando la compré no estaba camperizada, pero no sé por qué tenía una claraboya. Y está en la mitad de la furgoneta, entonces eso me hizo volver un poco loco con el tema de las placas solares y desaprovechar un poco el espacio del techo, sobre todo además porque es como curvo, ¿no? Mira, algo también a la hora de hacer los muebles. Me parece muy buena idea pensar en la botella más alta que vayas a meter. Por ejemplo, una botella de aceite. Claro, si hacemos todo cajoncitos, armaritos pequeños y tal, pues para la ropa, para la mayoría está muy bien. Pero si quieres guardar botellas, es una faena. Entonces, dejar algún sitio para poder guardar, pues eso, botellas de... lo que necesites, no me voy a meter ahí más. Luego las plantas, que hay mucha gente que dice, ah, plantas en la furgoneta, qué chorrada y tal. A mí personalmente, que me gustan las plantas, que vivo en la furgoneta, a mí me da vidilla, me hace un poco que mi furgoneta sea más hogar y no que estoy metido en un vehículo, sin más, con una cama. Además, poder hacerte unas pizzas con orégano, albahaca y tal que estás plantando tú en la furgoneta está guay. No es muy fácil de mantenerlas porque hace mucho calor y bueno, entonces hay que intentar, pues cuando hace sol, sacarlas fuera sin que te las dejes, que es algo a lo que todos tenemos miedo. Y bueno, simplemente eso, que las plantas para mí están guay. El suelo. Bueno, el suelo normalmente suele ser, la mayoría de personas que camperizamos furgonetas lo solemos hacer en tres capas, ¿no? Suele ser primero el aislamiento de que pones en el suelo, luego una madera que suele ser, pues suele ser contrachapado marino o fenólico, no, no sé cómo lo llaman, pero vamos, madera bastante resistente. Y luego encima de eso es donde solemos poner el suelo, ¿no? Que no siempre, ¿eh? Yo estoy hablando de muchas personas que conozco, muchas camperizaciones que he visto y la mía propia. Entonces, vamos a hablar de esta última capa, de este último suelo, que bueno, ahora que lo digo creo que ya lo mencioné en otro podcast donde hablaba de cosas que de las que me arrepentía, pero vamos, yo me arrepiento del suelo que puse porque para una casa igual está muy bien, estos suelos vinílicos que se pegan, pero claro, en una furgoneta que hay cambios de temperatura y no sé, me da la sensación de que sufren más, yo me di cuenta de que al año más o menos algunas zonas concretas se me empezaron a levantar un poco el suelo. Entonces pienso que es mejor los suelos que son tipo clic, que se llaman, que no son, no tienen cola, digamos, que tú le tienes que poner alguna silicona o alguna cola especial. Y yo sinceramente creo, sin haberlos probado, creo que esos son bastante, bastante mejores y que no se van a levantar tanto. Otra opción es quemar el suelo. Yo no lo he hecho, pero he visto un par de personas. Mira, otra vez el son de mi furgón. Tienen algún vídeo donde enseñan a hacerlo y consiguen hacer un suelo resistente. Y creo que se olvidan de esa última capa de la que yo estoy hablando, ¿no? De ese suelo final. Entonces, esa es una buena opción. Eso creo que es algo que hay que darle vuelta. Venga, que creo que ya termino con esto. Las mesillas abatibles. En mi caso, tengo una mesita que me hace que la encimera se alargue y es una mesita, eso, abatible. Y buah, para mí es la leche porque me permite tener sitio cuando quiero tener sitio y cuando voy a cocinar la abro y tengo un poquito más de sitio. Para mí esto es una base increíble. Entonces, si la volviese a hacer, yo creo que pondría muchas más mesas de este estilo porque haría que tuviese más espacio sin tener una furgoneta más grande. Bueno, estas han sido las cosas que tenía apuntadas, las cosas que quería compartir contigo, que creo que es importante que sepas si vas a camperizar una furgoneta. Y bueno, por supuesto, comparte esto con cualquier persona que vaya a camperizar una furgoneta, que creo que te va a dar las gracias, porque he juntado aquí información de bastante valor para todos vosotros. Bueno, para todas las personas que vayáis a camperizar ahora o en un futuro. Entonces, guardaros este capítulo por ahí en favoritos o algo. Ah, luego también quería hablaros de Van Space 3D, no sé si os suena. Yo lo he visto publicitado en varios sitios. Es un programa para el ordenador. Está específicamente hecho para diseñar interiores de furgonetas camper. Y bueno, además ahora está al 50%, si no me equivoco. Os dejaré un enlace en la descripción. Y bueno, aunque no queráis camperizar, aunque no os interese nada, os recomiendo meteros porque a mí me tiene como enganchado. Tienen unos vídeos que se ve cómo va creando la furgoneta con cosas ya hechas y me parece la leche. Yo no lo he probado, pero vamos, ya os digo, echar un vistazo porque, bueno, además de precio creo que está muy bien, creo que son $19 ahora con el 50%. Y vamos, creo que os va a ayudar mucho, sobre todo si sois como yo que no sabéis dibujar. Y me acuerdo los primeros bocetos que hice. Bueno, no he dicho eso antes, pero creo que es bueno hacer bocetos y hacerte la idea de cómo va a ser. Pero vamos, aquí todo con medidas reales, con diseños ya predefinidos, con muebles, con armarios, con todo ya como hecho, ¿no? Entonces te lo pone como muy muy fácil. Porque luego hay otros programas que usa mucha gente como SketchUp, que es de Google, y la verdad es que mucha gente habla muy bien, pero me da que es un poquito más complicado y no está pensado para hacer furgonetas, sino muchísimas cosas más. Sí, no sé por qué, pero a mí me engancha mucho estos vídeos que tienen en Van Space 3D. Os dejo el enlace en la descripción. Y bueno, también recordaros que ahora el libro Cómo vivir y viajar en furgoneta lo podéis leer gratis. Lo podéis leer gratis a través de Kindle Unlimited, que es como el Netflix de Amazon de libros. Tú pagas 9,99 € al mes y tienes acceso a más de 1 millón de libros, que el mío ahora también está ahí dentro desde hace poquito. Y bueno, eso, hay una prueba gratuita que es de 2 meses. Ahora mismo, no sé cuando escuchéis esto cómo estará, pero os dejo el enlace en la descripción. Pero si vais a viajandosimple.com /gratis. Ahí tenéis toda la información, como podéis leer el libro gratis. A mí, por supuesto, me ayuda mucho más y me hace más ilusión que lo compréis en papel. Pero vamos, que entiendo perfectamente que aprovechéis esta oportunidad, que me parece genial. Si hay, como mucha gente me ha dicho que ha empezado a leerlo, le ha parecido muy interesante y al final lo ha comprado en papel, pues mejor que mejor. Pero vamos, yo os dejo los enlaces en la descripción y ya hacer lo que queráis. Si lo habéis comprado en papel, hacer una fotito y mandármela pues por Instagram, en Viajando Simple. Hacer una captura de pantalla si lo tenéis como libro electrónico, que además no hace falta leerlo en un libro electrónico, ¿eh? Lo podéis leer a través de la aplicación de Kindle en un móvil, en una tablet o incluso en un ordenador. Yo ya lo he usado para, o sea, yo ya utilicé el ordenador para leer un libro, que no es lo ideal. Pero vamos, que si no hay otra, pues mejor leer en un ordenador que no leer yo. Así que nada, me despido por hoy. Ya siento la chapa, pero creo que ha sido un capítulo genial, que le va a valer a un montón de gente. Y nada más, os mando un abrazo fuerte. Nos escuchamos el lunes que viene, probablemente con una entrevista. A ver a quién os traigo. Y os mando un abrazo, os doy las gracias por ayudar a todo este proyecto de Viajando Simple. Y os recuerdo que también tengo el otro podcast de Cómo Otra Viajar, donde os enseño que vivir viajando es más fácil de lo que parece. Un abrazo fuerte, chao, chao.